Muy buena banda musical y muy buena canción elegida, Juan Andrés Ruber. Gracias por actualizarnos la información a las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, tú por escucharme eres un ponedor de calles y si te das cuenta, hay mucha gente que mientras duerme, pues no se da cuenta a lo mejor de la cantidad de gente que estamos aquí poniendo calles. Trabajadores, insomnes, vigilantes de seguridad, mucha policía, mucha gente que está pasando alguna que otra enfermedad, muchas preocupaciones. Pero en definitiva, en la familia de los ponedores nos apoyamos para que la vida fluya y que vayan las cosas bien. Y nos gusta mucho mencionar y sobre todo dar a conocer pues lo que se cuece por ahí fuera. Por eso siempre tenemos abiertas las vías de comunicación con toda nuestra audiencia. Y mira, siempre historias positivas. Nunca hablamos de política y nos quedamos con historias humanas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y es verdad que algo tan cotidiano para nosotros como que todos los niños vayan al cole es algo impensable en muchos lugares del planeta. Pues resulta que uno de esos lugares es Guinea. Allí fue donde nació Seni, y con 5 añitos ya tenía claro que cuando fuera mayor quería estudiar. El destino de Seni parecía estar escrito, porque la mayoría de su familia se dedica a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, él no quiso seguir la tradición familiar y decidió irse a Senegal. Allí fue donde vivió auténticas batallas para poder estudiar, pero lo consiguió. Ahora, por ejemplo, con 25 años, está haciendo derecho en Galicia.
Puse la elección de ir a estudiar derecho. Esto del juicio era algo que me quería guiar para decir que yo tenía que hacer derecho, sobre todo para ayudar a muchísimos niños que están en África, que quieren estudiar a veces, niños muy listos. Entonces me dije, bueno, voy a estudiar derecho, ser abogado.
Claro, ser abogado. Y muchas ilusiones más, porque llegar hasta aquí, sin embargo, no ha sido un camino fácil. Fíjate, para empezar, no pudo acceder al colegio hasta que tuvo más o menos 7 años. Y digo más o menos porque nunca ha sabido cuándo nació exactamente. ¿Y por qué no lo supo? Pues no lo supo porque no tenía partida de nacimiento. Hay que destacar que Seni es de Guinea, un país con un umbral de pobreza del 60%, y para poder ir a la escuela tenía que desplazarse hasta Senegal, a unos 35 kilómetros del pueblo donde vivía. Sus padres, por ejemplo, no estaban muy por la labor, pero finalmente cedieron. Eso sí, con la condición de que cada verano volviera a Guinea para ayudar a su familia en el cultivo. Y el problema estaba en que para poder estudiar en Senegal tenía que hacer un examen de acceso y eso era muy importante. Y para ello, claro, pues tenía que presentar su partida de nacimiento.
Cuando llegué para hacerle examen y todo, me preguntaron el acta de nacimiento. Ahí empezó otros problemas. Hablé con un profesor, me dijo que podía ir al tribunal de primera instancia de mi ciudad para hablar con el juez y mirar. Me dijo, vale, pero yo no te puedo dar el acta de nacimiento sin hacer un juicio público. Dijo, bueno, vamos a hacer proporcional. Vale, yo le dije, vale, a mí me da igual, solo me importa estudiar.
Bueno, pues ya con su acta de nacimiento continuó con éxito sus estudios de secundaria y bachillerato. Y llegó el día de la prueba de acceso a la universidad. No tenía muy claro qué estudiar. Su primera opción fue el periodismo, pero claro, sus profesores insistían en que se tenía que dedicar a los idiomas. Para que te hagas una idea, Seni habla actualmente 8 lenguas diferentes. Habla el francés, habla el inglés, algunas africanas y habla muy bien el castellano, como le estás escuchando aquí en el programa. Al final, Seni se decantó por derecho. Y cuando estaba inmerso en sus estudios, llegó la pandemia del coronavirus. Suspendieron sus clases porque, os podéis imaginar, ponedores, allí la universidad no es como aquí. No tenían forma de seguir las clases de forma telemática, así que tuvieron que paralizar el curso. Pero cuando la situación se calmó, intentó venir a España a estudiar. Hizo todo el papeleo necesario para solicitar una beca en la Universidad de A Coruña. Y aunque le daba miedo venir a un país diferente con una cultura totalmente distinta, pues decidió intentarlo. Y lo logró porque en 2021 pudo venirse aquí a España. Y aquí es donde lleva ya 2 años estudiando. Para que te hagas una idea de qué representan para él los estudios, pues te diré que durante su primer año en la Universidad de A Coruña se matriculó en 10 asignaturas y aprobó 8 con muy buenas notas.
Y yo pensé al inicio que no iba a aprobar nada, ¿eh? Nada, pero hice esfuerzo para ir a la biblioteca a leer mucho y aprobé 8. Y en esos 8 había, bueno, asignaturas que al inicio, cuando hablaba el profesor, yo pensaba que me estaba hablando en euskera.
En nada, Seni acabará la carrera y tiene claro que va a seguir estudiando. Quiere hacer un máster en Francia. Además, él no se cierra puertas. Sabe que sus conocimientos en Derecho Internacional le ayudarán en todos los proyectos que vengan. Y aunque su objetivo es ayudar a niños que quieran seguir estudiando, bueno, pues él considera que cada paso que da lo hace pensando en ese objetivo.
Poder trabajar como abogado para favorecer a la educación, para fomentar mucho la educación en África, sobre todo en Senegal, para que los niños y niñas que quieren estudiar, que no tienen medios, darles esta oportunidad, poderles ayudar, empujarles a la formación, empujarles a los estudios, para la valoración de la cultura africana, la valoración de las mujeres de África. Lo que necesita realmente es la educación, la formación.
Bueno, pues que sepas que gracias a su tesón, a su fuerza de voluntad y a su sacrificio, hoy podemos decir que Seni, este joven de Guinea que se fue a Senegal para poder estudiar, está más cerca de ayudar a otros niños que, como a él, pues le ocurrió, pues no tienen la oportunidad de ponerse cada día la mochila e ir al colegio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido y estar pues saludando a la audiencia, que ya sabemos que están aquí con nosotros poniendo las calles. Ruiz Benayas, un abrazo bien fuerte. Roberto Cabero, Juan Machicano García, Mateo Taura, Antonia Juan, también ponedores como Melchor Uriarte. Y hay que decirte que continuamos en este miércoles 4 de octubre y en estos primeros minutos vamos a adentrarnos en la historia. El catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, nos va a ayudar a conocer, pues fíjate, a uno de los grandes estrategas marinos, al gran Blas de Lezo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. ¿Cómo tú, grande Blas de Lezo? Ya hemos hablado aquí alguna vez de él, ¿verdad?
Es que es un gran desconocido, porque es uno de los grandes héroes que tiene el país y, sin embargo, se habla muy poco de él.
Sí,
con lo cual nos gusta de vez en cuando pues recordar a nosotros su figura.
Sí, y sobre todo darnos cuenta de quién fue, qué es lo que hizo, por qué a lo mejor se le tiene un poco olvidado, y sobre todo aquí tenemos también la fuerza de los historiadores que forman parte del equipo de este programa para poner un poco de orden en todas las cosas. Pero claro, hasta las 5 de la mañana, a los ponedores, ¿qué más les vamos a ofrecer?
Pues vamos a repasar también algunas de las noticias más llamativas que han llegado a la redacción, que yo me encuentro con cosas muy raras. Y hay veces que hablamos de récord Guinness, ¿no? Pues en esta ocasión te voy a hablar de un récord Guinness que tiene un mexicano, es un hombre mexicano, tiene un órgano más grande de lo normal. Vamos, no hay nadie que lo tenga igual. Y luego te comento.
Mira, yo por la cara que estás poniendo, por cómo estás poniendo la mano, ¿eh? Por donde te la llevas, en fin, bueno.
Bueno, pues debe ser la nariz, porque me tengo la nariz. Mira,
sí, sí.
Así.
Mira lo que hago yo, mira. Así, hago ya así. Perfecto. Muy bien, pues nada.
Pues luego te lo cuento.
Vaya, luego nos lo cuentas a los ponedores, que nos vamos a echar unas risas importantes, aunque también...
Pero es una desgracia.
Hombre, por eso, yo, vamos, no a él
nos
no le hace ninguna gracia.
Nos reímos de desgracias, somos lo peor.
Desde luego, es una auténtica desgracia. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo está funcionando el teléfono que están contando los ponedores? ¿Cómo va la madrugada?
Pues mira, la madrugada va bien, han hablado mucho del tema del día y fíjate, dice: hola Pulpo, yo llevaba 12 años en un trabajo y lo dejé por una oferta mejor. Más dinero, evidentemente, y a 2 kilómetros de mi casa. El trabajo ideal parecía, hasta que el jefe empezó a utilizar el abuso de poder y el maltrato psicológico. No se podía hacer nada sin que diera el visto bueno, y fue horrible, depresión de caballo. Menos mal que llamé al trabajo del que me fui y me volvieron a coger. Me di cuenta que no todo en la vida es dinero. Ahora soy feliz y soy ponedor.
¡Qué grande! Bueno, pues es el mensaje de un ponedor que estoy negociando con él a ver si entra en directo antes de que finalice el programa, porque creo que este testimonio nos puede venir muy bien para que toda la gente conozca las realidades de la gente que sufre en el trabajo. Más que nada porque el temazo del día, desde la 1:30 de la madrugada, ya se lo comenzaba a comentar a Juanma Castaño. Estamos hablando de la sisifemia, es un trastorno laboral que los expertos la llaman así, y claro, esto corresponde un poco pues a esas personas que terminan agobiado de su jornada de trabajo, que dicen, esto ya no me vuelve a pasar en el día de mañana y saldré antes, pero llega el día siguiente y siguen agobiados, los jefes siguen exigiendo y también pues uno no da más de sí y al final caen en ese trastorno laboral que se llama la sisifemia. Y es lo que estamos preguntando a los ponedores en facebook.com/poniendolascalles en este 4 de octubre, que las temperaturas, Cris, es que parece mentira cómo todavía podemos estar con esas temperaturas tan altas y lo que te rondaré, Morena, ¿eh?
Pues sí, porque nos esperan aún unos cuantos días. Se prolonga el verano y sol y calor en toda España. Atención a las Islas Canarias porque la EMET ha activado el aviso de nivel amarillo por las altas temperaturas. Llegarán a alcanzar entre los 34 y 36 grados. Y también se acabó el paréntesis que han tenido en el norte peninsular. Allí también habrá sol y calor. Parece que el calor viene a quedarse hasta el fin de semana. Y además te voy a contar que nos encontramos en el arranque del mes de octubre más cálido desde que hay registros en España. Y te voy a poner unos ejemplos. El pasado fin de semana en Montoro, Córdoba, se alcanzaron los 38,2 grados. Un registro nunca visto. Otros valores inéditos que se han alcanzado: Soria, 31,8, Burgos, 32,1 y Segovia, 30,3. Todas estas temperaturas han batido récords para un mes de octubre.
Bueno, pues así están las cosas en cuanto al tema del tiempo y en cuanto a la climatología. En el día de hoy, pues nada, seguiremos con calor y estaremos prevenidos. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches. Hola, Pulpo. Hola. Estoy saludando desde una ciudad que se llama Bucaramanga. Aquí en Colombia. Llevo escuchándote desde hace más de una hora. Muy entusiasmado con la Radio Cope. Aquí en Colombia también se escucha por internet. Desde hace algunos años escucho esta radio y en todos los temas es muy completa. Saludos. Abrazos, espero que algún día puedas visitar una de las mejores ciudades que tiene Colombia. Eres bienvenido, tú y todo tu equipo de trabajo y todos tus compañeros en Radio Cope. Saludos.
Hola, buenos días. Soy Marian desde Almería, una maestra de educación infantil y primaria jubilada. Y como siempre os escucho. El cambio de horario pues me ha sorprendido bastante porque antes me levantaba a las 4 y ahora he cambiado mi horario de dormir completamente. Ahora me despierto más temprano, pero te aseguro que muy feliz, porque sí, me acuesto más temprano para escucharos a vosotros más temprano. Seguir así me hacéis muy, muy feliz. Soy ponedora y por favor, mandadme el título, que solamente tengo la pegatina. Un besazo. Seguid así, lo estáis haciendo muy bien.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Cristina Platero, por favor, localiza a esta ponedora y envíale un diploma oficial de ponedor de calles, que se lo merece, claro que sí. Si te apetece dejarnos una nota de voz, la dejas en este momento y mañana a esta hora la escucharemos aquí en el programa en directo en Poniendo las Calles. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta es una de las canciones que te va a quitar 30 años de encima. Nos vamos a la época de la EGB, son los Duncan Dhu.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol.
Caldo.
No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. calle de París. Me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión. En la noche en que París se estremeció, y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
Hoy estamos hablando si fuiste o eres feliz en tu trabajo, si te agobiabas o sufrías por tu responsabilidad laboral. Ojo, porque los expertos lo están llamando ya este trastorno laboral como la sisifemia, y hay mucha gente que lo manifiesta sentir ya, o haberlo sentido. Lo mejor es que le propongamos a la audiencia, a todos los ponedores, que hablemos sobre esto, y nos encontramos con cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, donde compartir mogollón de información y donde nos damos cuenta si esto es real o no es real. Vea, ¿qué está contando la audiencia?
Pues mira, José Luis Antolín cuenta que ha sido muy feliz en todos los trabajos que ha tenido, en la mayoría, pero en uno llegó a sufrir acoso laboral por el abogado del caso Nécora, dice. Pero bueno, las cosas buenas, lo que viví luego allí, superó ese tiempo. Luego está Manuel Perdigones, dice, no, y el que dice que es feliz en su trabajo es mentira. Para empezar, aguantando al jefe, al pelote y luego al chivato. Termina siempre cabreado, no vas a gusto al trabajo. Es feliz uno cuando trabaja para sí mismo, que nadie te manda y te chilla. Bueno, esto es una opinión más, la de Manuel. Juan Martínez también dice, pues desgraciadamente yo no fui feliz en mi trabajo. Ahora sí, llevo ya 2 años feliz porque me he jubilado. Tiene que ser un momentazo, lo de la jubilación, también te digo.
Sí, increíble. Pero fíjate, cuando ves a gente jubilada que se les ve que todavía están... Bueno, pues en disposición de seguir aportando a la sociedad y que trabajarían y que, bueno, consideran que podrían hacer un montón de cosas. También hay gente que está jubilada y siente como que no está aprovechando el tiempo, ¿eh?
Bueno, pero es que eso es muy particular. Hay gente que le encanta trabajar.
No, claro, lógico.
Y
claro.
Luego hay otros que, sin embargo, mi madre se jubiló y parece 20 años más joven que yo. Yeah. O sea, quiero decir, está maravillosa, va a pilates, va a clases, se apunta a todo, es que...
Sí, pero luego hay gente que es todo lo contrario.
Nada,
hay gente
que no hace nada.
Que dice, pero si es que yo podría estar trabajando y pierden mucho el tiempo porque consideran que es que lo de salir a pasear y no hacer otra cosa, se sienten bastante frustrados. Te lo digo porque en mi casa, por ejemplo, hay algún que otro vecino que está fabuloso, está jubilado y le ves por urbanización y hablas un rato con él y dice, pero es que yo tendría que estar en mi despacho como estaba el año pasado.
Bueno, pues...
Y lo echa mucho de menos, ¿eh?
Sí, eso de echarlo de menos, cada uno tiene su pedrada, está claro.
Sí, bueno, sí, es verdad. Pero hay gente que, pues eso, que todavía considera que podría aportar un montón de cosas. Y luego es difícil decirlo, ¿eh?
Sí,
la sisifemia.
Sí, sí.
Sisifemia.
Vamos a ver, ¿lo vamos a decir bien o no?
Sisifemia.
Sisifemia.
Claro, hay gente que lo ha sentido, ¿eh? Que sí. Ha sentido que ha terminado su jornada laboral, se va agotado y dice, esto mañana no me va a pasar, y al final...
Le sigue pasando todos los días.
Le sigue pasando y sigue trabajando un montón de horas, incluso más de las que les corresponde, ¿eh?
Eso es verdad, y se pasa mal. Pero bueno, tenemos a los ponedores que la mayoría, te he dicho, que están felices y contentos con su trabajo. Ubaldo, por ejemplo, dice que él crea y decora y que no hay cosa más satisfactoria para él que ver que el cliente ha quedado contento y que sus deseos y proyectos pues los ha sabido hacer realidad. Por suerte me ocurre muchas veces y por eso me encanta mi trabajo y yo trabajo bien. Estaría bien que le hubiera sacado más provecho económico, cuenta Ubaldo, pero hacer las cosas bien y ganar dinero es un poco difícil, o por lo menos yo no he sabido resolverlo de todo.
Resérvate un par de mensajes, vamos a hacer un cruzadito, pero quiero anunciar que J. Byte y también Cristóbal Osuna nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Os recuerdo, ponedores, que ayer martes comenzábamos el programa en 99.135 ponedores en nuestra cuenta de Facebook. Finalizó el programa siendo 99.418 ponedores. En este momento estamos en 99.454. O sea que si poco a poco se va sumando algún ponedor más, esa cifra se irá incrementando. Dentro de nada llegaremos a los 99.500 ponedores. Nos hacen falta nada más que 46 ponedores para llegar a esa cifra. y que en nada vamos a plantarnos en los 100.000 seguidores en esta red social. Lo vamos a celebrar, por supuesto que sí, pero claro, hay que apretar un poco, a ver si los conseguimos, pues por lo menos estos 46 que nos hacen falta en el día de hoy, los conseguimos. Mañana arrancaríamos en 99.500 y a ver si de jueves a viernes conseguimos otros 300 o 400, y sería increíble que antes de la semana que viene o a mitad de la semana que viene alcanzásemos los 100.000 seguidores en Facebook. Es que es una auténtica locura. En la historia de la radio te aseguro que hay muy pocos datos tan elevados como eso, en estas horas me refiero. Así que si te sumas, ya sabes que tu nombre aparece aquí, yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo para confirmarte que ya formas parte oficialmente de esta comunidad de ponedores. Sisifemia. Y los ponedores, muchos muy contentos con su trabajo,
sí,
cierto es.
Sí, sí, muchos muy contentos. Por ejemplo, Evaristo dice, 50 años de oficio y casi siempre contento. He tenido muchos compañeros y no me arrepiento de haber trabajado tanto. Nos manda, nos da los buenos días, nos dice que mucho ánimo y dice, estoy jubilado, tengo 77 tacos.
Nosotros seguimos poniendo las calles, hay que seguir avanzando. Ten en cuenta que desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana tenemos que contarte un montón de historias. Y lo mejor de todo ello es que, bueno, disfrutamos cuando nos ponemos a repasar precisamente eso, la historia, con la ayuda de nuestro experto José Luis Corral, que él es catedrático en historia medieval. Mira, hoy por ejemplo viene acompañado de un hombre insigne que lo fue en la Marina y que dejó muy alto el pabellón español. Nuestro protagonista en el día de hoy fue el causante de una de las mayores derrotas británicas de su historia. Fue en Cartagena de Indias, en Colombia, allá por 1741. Blas de Lezo va a ocupar hoy este rincón de la historia en nuestro pasado de Poniendo las Calles. Un gran estratega, por cierto. José Luis Corral, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues estupendamente. Y además, este personaje que toca hoy es realmente uno de los personajes fascinantes de nuestra historia. Bastante olvidado, hasta hace no mucho, pero fascinante.
¿Quién fue concretamente Blas de Lezo? Porque la verdad que muchas veces cuando se pronuncia este nombre, uno se cuadra.
Pues Blas de Lezo fue hijo de una familia de infanzones, un segundón, nacido en Pasajes, en la provincia actual de Guipúzcoa, en 1689, que se enroló como guardia marina con 12 años en la Armada y que tuvo una carrera fabulosa, mandando tanto naves, buques, como escuadras enteras. Fue capitán general, teniente general de la Marina Española, dirigió la escuadra del Caribe, la escuadra del Pacífico, la escuadra del Mediterráneo. Bueno, realmente un personaje fascinante que además nunca perdió ninguna batalla y que efectivamente, como ha dicho en la introducción, provocó la mayor derrota naval de la historia de Inglaterra.
Me imagino que fue ese el motivo por el que se hizo célebre, ¿no?
Bueno, debería ser mucho más célebre porque realmente durante mucho tiempo ha estado olvidado. Hasta hace unos 20 años y comenzó a recordarse su nombre. Se hizo una exposición, por ejemplo, que recuerde, en el Museo de Marina, ahí en Madrid, en cerca de Cibeles. Se hizo también una especie de serie de conferencias en varios lugares, en varios sitios. Se le levantó un monumento en el barrio de Salamanca, con mucha polémica, por cierto, por parte de gente que no entiende muy bien esto de la historia. Pero no ha tenido la relevancia histórica que merece. Fíjate, para la historia de España, Blas de Lezo es más importante que Nelson, mucho más importante. Pero acordemos mucho más a un inglés, a un almirante inglés como Nelson, que a un almirante español como Blas de Lezo, siendo que Nelson fue derrotado en varias ocasiones y recibió unos homenajes tremendos a su muerte en Londres, con un paseo, un desfile por el Támesis con más de 1.000 navíos, y en cambio Blas de Lezo no ha tenido ni muchísimo menos el reconocimiento que merecía, siendo mejor marino y mejor estratega militar que el propio Horacio Nelson.
Es súper curioso lo que nos cuenta José Luis, más que nada porque nos ponemos a pensar en lo que tuvieron que vivir, con qué medios, para defender nuestra España de aquel momento. La historia ahí está y nadie la puede discutir, porque son cosas que han pasado y que unos te lo van a poder contar de una manera u otros se la van a contar de otra. Pero claro, si tenemos que poner encima de la mesa lo que hizo este gran hombre para pasar a la historia, ahí, José Luis, ¿qué tenemos que contar a los ponedores?
Bueno, primero, lo que he dicho antes, que no perdió ninguna batalla. Segundo, que era un estratega genial. Incluso en condiciones de inferioridad, tanto en el mar como en la defensa en tierra de Cartagena de Indias, sí, puso en brete y venció a todos aquellos que se enfrentaron, todos los enemigos que se enfrentaron a él. Defendió a España hasta el final. Mm. E incluso la defendió perdiendo partes de su cuerpo. Fíjate, sí, hablar de esto, le llegaron a llamar el medio hombre.
El medio hombre, sí, por lo del brazo, ¿no?
El medio hombre, porque en una batalla en el Mediterráneo, en las costas de Málaga, en la guerra de sucesión a la corona de España, perdió la pierna izquierda, de la rodilla para abajo. En el asedio de Barcelona perdió un ojo, quedó tuerto de un ojo, y después en un disparo de un navío perdió también la movilidad de un brazo, o sea que era manco, tuerto y cojo. De hecho, el ejército español, la Armada Española, lo quiso licenciar, pero dijo que ni hablar, que con una pierna solo, con un brazo solo y con un ojo solo, seguiría sirviendo a España. Y sirvió a España hasta su muerte, y además con una valentía y sobre todo con una capacidad estratégica tremenda. Si él hubiera estado al frente de la escuadra española durante mucho más tiempo, desde luego otro gallo hubiera cantado a España.
Me suena que en la Armada actualmente hay una nave con su nombre, con el nombre de Blas de Lezo, ¿verdad?
Sí, sí, ahí creo que es una fragata que, por cierto, fue muy, muy curioso cuando se celebró, conmemoró el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Allí en el cabo de Trafalgar, los británicos, los ingleses, enviaron una nave que era la nave Victoria, que es la nave enseña de la Armada inglesa, que además es el nombre de la nave de Nelson que venció en la batalla de Trafalgar. Bueno, pues los españoles no estuvieron mal en la réplica y mandaron esa fragata que se llama Blas de Lezo, claro, que fue realmente una respuesta muy, si quieres, muy muy irónica, ¿no? Dice, bueno, vosotros mandáis la Victoria, nosotros mandamos el Blas de Lezo.
José Luis, ¿consideras que la batalla de Trafalgar podría ser la hazaña más notable de este genio de aquel tiempo?
No, la batalla de Trafalgar, no, la batalla de Trafalgar ya había muerto hacía 50 años Blas de Lezo. La batalla de Cartagena de Indias.
De Cartagena de Indias.
La defensa de Cartagena de Indias. Mira, la flota británica quería capturar Cartagena de Indias porque era el puerto más importante, de tal manera que allí en la costa del Caribe colombiano, de tal manera que controlando Cartagena de Indias prácticamente controlabas todo el tráfico de mercancías de América hacia España. Y los franceses montaron, los ingleses, perdón, montaron una flota al mando del almirante Vernon, que estaban tan seguros de la victoria que este almirante ordenó imprimir unas medallas conmemorativas en las cuales se conservan algunas, Se ve a Blas de Lezo de rodillas y entregando las llaves de la ciudad de Cartagena de Indias a Vernon. Bueno, pues la Armada Británica estaba compuesta por 180 navíos de guerra, bueno, y algunos de suministros de provisiones, la armada más grande que se había formado hasta entonces en la época medieval y moderna. Fíjate, era más grande todavía que la mal llamada Armada Invencible Española. Tenía más barcos todavía. Claro. Bueno, 180 navíos frente y unos 30.000 hombres con aproximadamente unos 1.000 cañones frente a la defensa de Cartagena de Indias, donde solo había 3.000 soldados mandados por Blas de Lezo y 6 navíos. Bueno, pues 6 y 3.000 vencieron a 30.000 y 180, hasta tal punto que este almirante tuvo que regresar a Londres absolutamente abatido, destrozado, con muy pocos barcos, y los criaron, lo hicieron en tales condiciones que realmente fue la gran derrota de Inglaterra. Pero fíjate, aquí se nos llena la boca y hablamos permanentemente de Trafalgar, donde España perdió una docena de navíos, y 50 años antes, Inglaterra perdió 180 navíos en Cartagena de Indias. Fíjate la desproporción, pues así de mal y así de parcial contamos nuestra historia.
Desde luego. José Luis, ¿consideras que este puede ser uno de los personajes históricos pues que más haya batallado y más haya conseguido para nuestra España?
Sin duda. Han pasado otros con más nombre, como puede ser pues el Cid, Rodrigo de Aguilar, que evidentemente tampoco perdió, por cierto, ninguna batalla, pero no era un español en el sentido que lo podemos entender ahora. Rodrigo era un castellano, además exiliado de su tierra, hemos comentado alguna vez que conquistó el Reino de Valencia a los musulmanes, pero que colaboró también con los musulmanes y combatió al lado de los musulmanes. No son comparables ni en el tiempo ni en la historia. Y también tenemos en nuestro país grandes genios militares como Hernán Cortés, el conquistador de México, Francisco Pizarro, por supuesto, grandes nombres. Pero desde luego, para mí, el militar más importante de la historia de España es Blas de Lezo, porque nunca perdió ninguna batalla, porque además supo imponerse en condiciones de mucha inferioridad con respecto a holandeses e ingleses, que fueron los dos grandes enemigos de España en estas épocas de mediados del siglo XVIII.
¿Qué fue de él? ¿Cómo fue la despedida? ¿Dónde falleció? ¿Fue reconocido en el momento de su muerte? ¿Los familiares fueron atendidos? Vamos, ¿se le guarda cariño? ¿Se le respetó?
Pues mira, qué cosas más extrañas pasan en nuestro país. Dicen que en España la gente se muere muy bien y se enterra muy bien. En el caso de Blas de Lezo, no. Blas de Lezo, poco después de su gran victoria en Cartagena de Indias, fue depuesto de sus cargos por la envidia de Sebastián de Eslava, que era el virrey de Cartagena de Indias, el gobernador de Cartagena de Indias, pues envió un informe al rey y el rey Fernando VI lo depuso. Aunque después el hijo de Fernando VI, Carlos III, lo repuso, pero ya había muerto, ¿no? Había muerto ya. Afortunadamente para Blas de Lezo, la noticia de su deposición como teniente general de la Armada llegó a las pocas semanas de morir. Él murió, por cierto, como consecuencia de las heridas recibidas en la defensa de Cartagena de Indias. Pero es tremendo. Todos sabemos dónde está enterrado Nelson, en su gran monumento en Londres, en el Panteón de Hombres Ilustres, sí. El desfile triunfal que se le hizo a su cadáver por el Támesis. No sabemos dónde está Blas de Lezo enterrado. Se supone que está en Cartagena de Indias, en algún lugar, quizá en el convento de dominicos que había en aquel tiempo, pero no lo sabemos. Está en algún sepulcro anónimo por ahí, por Cartagena de Indias, en algún enterramiento, en alguna iglesia, pero no lo sabemos. Así tratamos de mal a los hombres que han luchado hasta la última gota de su sangre, y en este caso, nunca mejor dicho, claro, por España, ¿no? Realmente tremendo. Claro. Es tremendo.
Y ningún gobierno de los últimos 80 años, ni con la República, ni con Franco, ni con los diferentes gobiernos en la democracia, se molestaron en hacer una investigación de dónde está el cuerpo de este hombre.
Nada, en absoluto. Es un cadáver olvidado, es un cadáver que a saber dónde estará. Hay una partida de función que dice que se enterró por allí, porque murió en Cartagena de Indias, ya digo, a las pocas semanas de la victoria, seguramente a consecuencia de unas infecciones de las heridas recibidas en la batalla, porque él, a pesar de que no tenía una pierna, tenía un brazo inhabilitado y le faltaba un ojo, él seguía combatiendo y dirigiendo a sus tropas en primera línea de defensa, en primera línea de combate. Pues no se ha hecho nunca nada por este gran marín español, simplemente ese monumento que se le puso ahí en el barrio de Salamanca, pero con muchas quejas. Había mucha gente que decía que es un militar, pero claro, estamos haciendo presentismo, no podemos juzgar a Blas de Lezo con los ojos de y las mentes de los hombres del siglo XXI. Hay que entender a Blas de Lezo como un marino español que cumplió con su deber en la defensa de España en el siglo XVIII. Uh-huh. Y bueno, eso tiene que ser así. Los ingleses lo hacen muy bien con sus héroes, aquí lo hacemos fatal.
Ya, es que no entiendo, no sé si es que hay algún motivo que se nos escapa, pero no entiendo por qué no es más conocido en la historia de España, por qué no se le estudia más nuestros hijos, por qué no saben más historias de este Blas de Lezo.
Porque se nos ha explicado en la historia en España, y en este programa lo estamos intentando suplir, la historia de forma muy parcial, de forma muy interesada. Un bando solamente ha destacado los valores y las virtudes, aunque sean forzados, de los suyos, otro bando lo contrario, y bueno, pues las grandes figuras que tendrían que ser reconocidas por todos, pues ahí están y pasan desapercibidas. Como Blas de Lezo era un militar, fíjate qué cosa más terrible, en el siglo XVIII, pues ha pasado pues desapercibido por nuestra historia. Pero ya digo, para mí es el militar más importante de la historia de España. Además, invicto. Bueno, si Blas de Lezo hubiera sido británico, si las hazañas que él realizó con tan pocos medios, porque la Armada Española empezó a recomponerse en la época de Carlos III, pero todavía con Blas de Lezo no era una armada, estaba muy en decadencia, ya venía de decadencia desde Carlos II, llamado el hechizado. Bueno, pues si Blas de Lezo fuera británico o americano, norteamericano o francés, tendría monumentos, reconocimientos, por supuesto películas, series de televisión. Es increíble que no haya más que alguna novela, bastantes libros. En los últimos 20 años se han publicado libros de investigación, pero son estos libros de historia que tienen muy poca trascendencia desde el punto de vista del impacto cara al público, ¿no? Bueno, pues nadie se ha preocupado de hacer, de colocar a Blas de Lezo en el justo término, además, ya digo, es un personaje que da para muchas series de televisión, porque tiene una vida relativamente larga, son más de 50 años, y desde los 12 años está embarcado y guerreando en la defensa de su país. Por tanto, es un verdadero héroe. Ya te digo, si fuera británico, tendría decenas y decenas de películas, de series de televisión, de espacios en todas partes dedicados a él. Y aquí en España, pues no tiene prácticamente nada.
Eso lo dice todo. Pues José Luis, ¿no sabes que, no sé, eres el responsable de conseguir en esta temporada, en Poniendo las Calles, de recordar y de rendir tributo y homenaje y reconocimiento a todas estas personas que en su momento hicieron ya cosas muy importantes para nuestro país, para nuestra España de la época, y que por arte de Birli Birloque se les está haciendo la cobra para que ni siquiera la historia les reconozca actualmente lo que llegaron a hacer, pues muchos de ellos muriendo en esas contiendas para poner a España donde tenía que estar.
Es que uno de los grandes males históricos, no de ahora, de nuestro país, es el sectarismo. En España ha habido mucho sectarismo y ese sectarismo nos impide ver los grandes acontecimientos y las grandes aportaciones de la historia de este país, que hay que destacarlas, como también hay, evidentemente, para eso estamos los historiadores, que poner sobre la mesa los grandes errores, los grandes defectos y los grandes males que ha habido en la historia de España. Pero, hombre, no quedarnos solamente con lo malo, también destacar las obras importantes y, sobre todo, personajes como Blas de Lezo, que han contribuido de forma muy importante a una parcela de nuestra historia, como es la defensa de España del 18.
¿Y con qué medios? José Luis, siempre es un placer adentrarnos en la historia. Tú eres catedrático en historia medieval, con lo cual sabes muy bien lo que hablas y cómo lo defiendes. Y es un placer escucharte. Yo te agradezco que, insisto, que estés con nosotros esta temporada Poniendo las Calles. Un abrazote enorme.
Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos poniendo calles, una por aquí, otra por allí y esa de ahí. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, son las 4:41 de la mañana, 3:41 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera está en COPE y tenemos un juego del podcast. Vea, la gente participa mucho en este programa, siempre hay una buena opción, siempre hay un buen motivo para obtener un regalo de los que tenemos aquí de Poniendo las Calles y la gente, bueno, pues se involucra. ¿Cómo funciona el juego del podcast?
Es que es facilísimo participar. Para quien no lo sepa, nosotros lo que hacemos es que escondemos en los podcasts del programa, que se suben cada día a cope.es, 5 palabras relacionadas con una temática. Lo llevamos contando esta semana, como el domingo pasado era el Día Internacional del Café, que aquí la mayoría somos bastante cafeteros, por razones obvias, entre otras cosas, porque para mantenernos despiertos a ver qué vamos a hacer, pues hemos pensado en 5 bebidas que deben o que pueden servirse en caliente. Bien calentitas. Bueno, si quieres jugar ponedor y ganarte un premio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues nada, entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, escuchas el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Y una vez que tengas las 5 pistas, nos tienes que enviar una nota de voz a nuestro teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Importante, las palabras se tienen que decir por orden, es decir, las que han ido apareciendo de lunes a viernes, y para echarle un cable a los ponedores, pues lo que hemos venido diciendo desde que hemos empezado a la 1:30 de la madrugada, nos parece que es tremendo, ¿no? Un programa de 4 horas y media, tenerlo que volver a escuchar todo. Bueno, pues las vamos a esconder esta semana en el tramo de 4 a 6 de la mañana, en el que nos encontramos.
Muy bien, muy bien. De 4 a 6, con lo cual tienes que buscar en esas 2 horas, en medio de esas 2 horas vas a encontrar esas palabras, esa temática que te van a llevar directamente, si haces correctamente los deberes, a llevarte un premio. Son las 4:43, hora menos en Canarias, abrimos el teléfono, lo ha marcado Ramón. Ramón, me imagino que nos llama por algo del temazo del día de hoy en Poniendo las Calles. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿por qué nos llamas en directo?
Mira, rápido. Bueno, he de decirte que lo primero, gracias por la ampliación del horario. A mí me ha encantado, estoy súper contento. Y lo segundo, que yo soy ya un ponedor diplomado, que estuvimos hablando hace ya un tiempo. Yo me dedico al sector de las artes gráficas y llevaba 12 años aproximadamente, más o menos, en la misma empresa, y eché el currículum por a ver si sonaba la flauta en una imprenta que hay al lado de mi casa.
Sí.
Y me llamaron. Entonces llegué a un acuerdo con ellos, me ofrecieron más dinero. Sí, imagínate, a dos rotondas de mi casa, o sea, el trabajo cerquita, ideal.
Claro.
Y cuando llegué allí, pues es una empresa que llevan tres hermanos, entre ellos ya tienen problemas, que me contrató a mí, me apoyaba a mí, el hermano que estaba enfrentado al otro iban contra mía, y fue una auténtica odisea. A mí me llegó a hacer creer que no sabía de esto, que no sabía de lo mío. O sea, me hizo creer de verdad. O sea, me llegó a anular de tal manera.
Te humilló.
Total. O sea, pero además, esas miradas que te atraviesan, ibas a coger una llave para intentar solucionar cualquier problema, llegaba, te daba un empujón y te quitaba la llave de la mano. Cualquier trabajo, si no era supervisado por él, uno tenías que esperarle y estar parado a que llegara para que te diera el visto bueno. No, o sea,
qué tensión.
La última palabra siempre la tiene que tener él.
Qué tensión. Claro, bueno, eso te hizo decir, joder, qué maldita la hora en la que propuse cambiarme de trabajo, ¿no?
Claro, porque ¿qué provoca eso? Eso lo que provoca es que cada día cometas más errores, porque pierdes la confianza en ti mismo.
Entonces yo llegaba...
Y cosas en las que yo no había fallado nunca, fallaba o me olvidaba, porque andaba nervioso. Entonces andaba por la imprenta mirando a ver si le veía, y eso se volvió en mi contra, porque encima él decía que es que yo me pasaba el día mirándole a él, cuando se sentía observado era yo. Me tenía que dar las órdenes de trabajo y no me las daba en la mano, me las tiraba encima del pupitre. O sea, se caía al suelo, se daba la vuelta y se iba. Tenías que agacharte tú a cogerla.
Ramón, bueno, ¿cómo pusiste punto y final a esa relación laboral?
Pues después de caer en depresión, cogí, pues esto fue en el 2020, justo lo del COVID, al año cogí el COVID, esto ya se me juntó con la depresión, porque yo me levantaba, vomitaba, comía, vomitaba. O sea,
qué horror,
me iba a trabajar y vomitaba, no dormía, me despertaba llorando, o sea, llorando porque no quería trabajar como un niño.
Sí.
Y
sí,
entonces, claro, en este estado, llamé a mi anterior jefe, vine a hablar con él, y no dio crédito a lo que me estaba pasando, y a la semana me llamó y ocupé el puesto de trabajo que había dejado hacía un año y dos meses.
Menos mal. Pues me alegro mucho por ese final feliz, porque al final, mira, vuelves a casa, bueno, te sentirías que tenía ganas de volver con tus compañeros, y sobre todo el mal sabor que de boca, ¿verdad?, que te encontraste en esa nueva empresa, donde te pensabas que te iban a ir mejor las cosas.
Yo ahora mismo, y me fui por más dinero... Ahora no me iría ni por el doble a ningún otro sitio, porque es que no sabía de qué iba el tema hoy en el programa, no lo sabía. Y estaba cenando con los niños y con mi mujer, y es que les decía, te lo juro, Pulpo, que no miento, que me voy feliz a trabajar, aunque me tenga que entrar a las 11 de la noche y salir a las 7 de la mañana, pero me voy feliz, porque estoy a gusto, porque delegan en mí, confían en mí, me administro el trabajo, lo saco y estoy feliz en el trabajo. No hay nada mejor que una persona que tiene el trabajo, la producción que saca y lo involucrado que puede llegar a estar.
Te entiendo perfectamente. Pues no sabes lo que me alegro que lo hayas compartido con la audiencia en el día en el que estamos hablando de la sisifemia, que es ese trastorno laboral donde, pues los expertos lo están llamando así porque te sientes que no llegas, te sientes que tienes mucha presión por parte de los jefes, te sientes que estás dando todo lo que puedes, pero ya tu cabeza y tu ansia y tu estado de ánimo no te permite dar más, y al final es que caes, y como caigas, sí, pues caes. Encima todavía va a ser peor, con lo cual...
Pero es porque estamos... No, mucha gente no se siente valorada, y creo que por parte del compañero, del encargado, lo que sea, no sabe lo que...
Te entiendo perfectamente.
Lo que se pierde por tratar bien a las personas, o sencillamente por no culparlas cuando se equivocan, sino buscar una solución. O sea, es que la cosa cambia tanto cuando no te señalan con el dedo y le dan la vuelta a la tortilla y dicen, cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Claro. O sea, es un aviso.
Arturo, lo mejor es que ya lo has solucionado, estás en el trabajo de vuelta donde te sentías bien, donde bueno te fracasó tu experiencia con el nuevo trabajo. Y lo mejor es que, mira, ahora estás tan feliz con tus hijos y compartiendo lo bien que te sientes cuando sales de nuevo a trabajar.
Sí, es pulpo. Muchas gracias por dejar que lo pueda compartir.
Hombre, claro. Pero si es que es muy, las cosas hay que sacarlas, ¿eh? Estos son como los duelos. Hay que pasarlos, hay que sacarlos, hay que ponerlos encima de la mesa y hay que hablarlos.
Totalmente. Uh-huh. Estaba en el pozo, que estaba ya hundidísimo. Bueno, yo me quería ir a trabajar a la obra, yo quería abandonar el gremio. Empecé con 16 años, tengo 45.
Fíjate.
Pensé en dejarlo. Fui a un conocido que tiene una constructora, fui a una gasolinera. O sea, yo quería dejarlo. Eché el currículum de dependiente.
Estás loco por salir del pozo donde te metiste. Lo mejor es que ya no estás ahí y ahora te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que tu vida tenga un poquito más de luz, que eso es lo que te hace falta, el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, muchísimas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Cuídate y muchas gracias por compartirlo aquí en el programa. Cuídate mucho, hermano.
Sí, un abrazo muy fuerte, siéntelo como tú dices, siéntelo.
Claro que
lo
sí, espero que lo estés sintiendo, claro que sí, muchas gracias. Las 5 menos 10, las 4 menos 10 de la mañana en las Islas Canarias. Claro, es que ahora mismo me estás escuchando en la radio porque no puedes dormir. Estás en la cama estirado y que no duermes y que no concilias el sueño y que no hay manera. Bueno, yo no sé si te ocurre lo que a mí o si te ocurre lo que a mí me ocurría hace tiempo, pero lo normal es que a mitad de la semana empecemos a notar los efectos del cansancio y es que cuando duermes por el día el sueño no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno es que desde hace un tiempo aquí estamos hablando de una solución que funciona, es lo que a mí me ha cambiado la vida. Es lo que me permite dormir antes y después del programa. Yo duermo 3-4 horas antes del programa de radio y cuando finalizo escucho un poquito Herrera y eso de las 6:30 ya he caído de nuevo en la cama porque me he tomado mi pastillita natural de Ahora Health. Está incluida en un kit que se llama el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus dos productos que tomo, el Ahora Día y Ahora Noche. Y lo tomo para disfrutar de una jornada llena de energía por la mañana y después cuando me meto en la cama, pues es que descanso a pierna suelta y además consiguiendo un sueño absolutamente reparador. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí es donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Y si no puedes apuntar o te suena rara esto de la página web ahoralife.com, en Google tú pones lo que toma el pulpo para dormir y directamente Google te va a enviar y te va a llevar a que entres en la página de Ahora Health. Ya verás cómo te va a cambiar la vida y ya verás cómo vas a descansar como te mereces. Hazme caso, ponedor, es nuestro kit, es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hasta ahora hay 52, las 4, las 3:52 en Canarias, están pasando cositas y los ponedores queremos saber, Bea.
Creí que no me ibas a dar paso para contarte las cositas.
Sí, sí, aquí estoy esperando a que me lo cuentes.
Hoy es que me he encontrado, luego dices que tengo yo el problema, pero las noticias no ayudan.
Bueno.
La información tampoco.
Ya, tú buscas donde a lo mejor no debes.
Yo busco donde hay que buscar. Que bueno. Es en la prensa. Y no es la sensacionalista, precisamente.
Ya, ya, ya.
Te voy a decir una cosa. Este tío está hasta en un libro, ¿vale? El sí, libro sí, récord.
Que ya te has comprado, además. Claro.
El libro no récord. El libro Guinness de los récords.
Has pedido el despliegue.
Y tú, vienen con foto del libro. La verdad es que no he tenido nunca un libro de los récords en mis manos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Venga,
no, pero viene no con foto, ¿no?
Quiero que nos ilustres.
Recoge muchísimas curiosidades sobre el cuerpo humano. Ya te he contado la de la mujer con las piernas más largas, que no soy yo. Uh-huh. Que si el hombre con la nariz más grande, que tampoco eres tú. Uh-huh. Que si la persona más longeva del planeta, que también aparece en el libro.
Que no es Cristina Platero.
Incluso recoge, Pulpo, que yo esto no lo sabía, el nombre del hombre con el pene más grande.
¡Mis ojos! ¡Mis ojos!
Pero es que te voy a decir una cosa. Yo cuando lo he leído... pero es que te voy a decir una cosa. Yo cuando lo he leído me imaginaba algo, pues no sé, claro, pues normal. No sé con normal a qué me refiero. Dicen que el miembro masculino de media está entre los 15 y los 18 centímetros, de media. Menos es pequeñito y más es grande.
Generoso.
Bien. Claro, yo me imaginaba por lo mismo de 22, 28...
¿Y qué pasa? ¿Que este tiene más o qué?
Se llama Roberto Esquivel, es mexicano y para ser exactos el tema le mide 48,21 centímetros.
Y un paquetazo.
Pero vamos a ver.
48,21 centímetros.
Y es que te lo he dicho, 48,21 centímetros. Madre claro, mía. Yo me he puesto a pensar que es lo que mide un niño recién nacido.
Claro, yo me pongo a pensar en las reglas que llevábamos en la GB en la
que
mochila.
Eran de 30.
Que se quedaban por fuera de la mochila.
Vale, pues más grande.
Pero no te rías, que esa pues criatura piensa, lo está pasando
pero
mal.
Hombre, ¿eh? Que sí lo está pasando mal. Es que aquí lo hemos dicho al principio, que yo me río de esto porque la verdad que las cosas, hay veces cuando se salen de la norma, te ríes. Es como cuando te tropiezas. Esto es como cuando se te cae un amigo y bajas andando con un amigo y se tropieza. Ya, lo primero que hace es reírte, luego ya le levantas.
Evitar,
claro. Pues esto es igual. 48,21 centímetros que yo me he quedado ojiplática, claro. He dicho, pero madre mía. Fue en el año 2017 cuando este hombre se da a conocer al mundo. Tú imagínate lo que he tardado yo en enterarme del tema. 6 años. Y él se dio a conocer en 2017 gracias al citado libro porque recogía su miembro viril como algo nunca visto. Y en aquel momento, cuando se le entrevistó, tengo que decir que él manifestó estar encantado. Porque claro, nadie tenía algo igual.
Menos mal.
Y menos mal. Porque es que con eso ahí pues no se puede ir a ninguna parte, Pulpo, las cosas como son. Y ahora parece que con el tiempo es cuando se ha dado cuenta de que esto que él creía que le iba a hacer famoso y que era maravilloso y que qué bien, porque mira, porque tengo un
cimbel, que no veas,
tengo un cimbel de 48
tengo un
centímetros.
Que, como lo apoye en la mesa, me la cargo. Voy a romper las nueces de 6 en 6.
Porque mira, porque yo tan contento. Pues ahora con la edad se ha dado cuenta de los inconvenientes.
Sí, jorobado, claro.
Claro, es que además de no poder mantener relaciones sexuales por razones obvias.
Por empezaba favor, a notar claro. Falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, sabor.
Claro, es que... Tú imagínate a tu primo, Roberto, que se llama así,
claro.
Acercándose.
Claro.
Pues es que se te saltan las lágrimas, o sea, claro.
Y luego para recoger todo eso, si estás ahí, tienes que entrar en un urinario recoger y desplegar,
no,
claro.
Es que, claro, no puede mantener relaciones sexuales, que esto es lo primero que se te viene a la cabeza, dice, pues con eso ni de coña. Pero es que voy a más, no puede caminar bien, claro. Es que tú eso lo llevas ahí.
Claro, pero ten en cuenta
y
que...
Y no es una manguera, ¿no? O sea, no lo puedes enrollar.
Y es el hombre que jamás se va a caer.
Claro, claro, claro. O sea, va además como un trípode. Luego, no se puede agachar.
Claro.
No puede hacer determinados movimientos, como por ejemplo correr, porque se da.
Bueno, a él le miran mucho en el metro.
Ay, que, Pulpo,
que
de
no
verdad.
Coge la barandilla ni las barras y está el tío ahí.
Y que no se cae.
Y no se cae.
Y no se cae. La madre que lo parió. Tú te lo imaginas, yo me lo he imaginado en una situación, por ejemplo, montaña rusa, de estas que te fijan a la silla.
Sí, correcto.
Que te cierran. ¿No claro. le pueden cerrar? ¿A él no, no le pueden cerrar?
No, le pueden cerrar, claro, porque cuando va a empezar el pliegue para que se acerque a las piernas, pues
eso
ya no llega ahí.
No
claro.
llega ahí, entonces te dicen que no te puedes subir a la montaña rusa. Él quiere que su país le considere una persona discapacitada y anda en la lucha, porque como él dice, si no se puede utilizar el pene más largo del mundo, ¿para qué quiero tenerlo?
Madre
lleva
mía.
Toda la razón, Pulpo.
Pues hombre, de todas formas, nos estamos echando aquí unas risas, pero vamos.
Es una desgracia, lo mires.
Hombre, claro, entendemos que ese hombre lo tiene que estar pasando mal por necesidad, vamos, seguro.
Pues muy mal,
por
obligación. Me parece algo tremendo, la verdad, que
pues
estas cosas ocurran.
Pues
estamos
sí.
escuchando a Aitana porque ha empezado la gira de su nuevo álbum, de Alfa, con un concierto en Valencia y parece que la cosa pues no ha ido tan bien como se esperaba. No por el show, que al parecer fue brutal. Aitana, ya sabes, que es una de las artistas con mejor proyección de nuestro país. Tiene pinta de que va a llegar muy, muy alto de lo que ya está. Pero, claro, las críticas del público también son importantes.
Sí, igual que la coreografía tiene a lo mejor que cambiar de...
Claro,
de
es que Aitana siempre ha sido muy querida por los niños, es una artista que ha llegado muy bien a los peques de 7, 8, 10, 12 años, y claro, muchos acuden a ver sus actuaciones. Como le ocurrió a Miley Cyrus, ella quiere cambiar de registro. Ella quiere ser Rihanna, quiere ser Beyoncé, quiere ser... Y entonces, pues ya no quiere ser tan infantil. Claro. ¿Y qué ocurre? Que ha pillado a desmano a los padres que han ido con los niños a ver el concierto y, como dice una madre, pues muy bien, que nos ha enseñado el Kama Sutra a la niña de 12 años. Claro. Así que, ¿qué
y
te voy a contar?
La niña de 12 años llega a casa y empieza a practicar ahí con la alfombra, con el Lego.
A replicar los bailes.
Y claro, y luego el padre se sorprende.
Y luego el padre pues dice, ¿pero qué está haciendo esta niña?
Claro.
¿Qué le vamos a hacer, Pulpo? Yo solo te cuento la noticia, sin
no,
más.
No, pero es verdad, pero oye, a lo mejor había que... Si no hay que demonizar a Aitanas,
no,
que
claro,
que a lo mejor
pero...
hay que hacerlo apropiadamente o no hacerlo porque haya un público
o incluso
muy
avisar,
infantil, claro. O avisarlo,
avisar
claro,
que
clasificarlo.
Este... Claro, efectivamente.
Claro.
Clasificar el show, pues ya está.
Uh-huh. Bueno, ¿la
escuchamos?
Contado, ¿no? Claro que sí. Vamos a escucharla. Y llegamos a las 5, a las 4 en Canarias.
Otra noche más.